Bueno, como saben, nuestra iglesia está recordando el mes de la oración y en armonía con eso estamos haciendo una serie acerca de la oración que va a durar todo el mes de octubre y hoy es el primer domingo. El tema de hoy, ya se los dije, ¿cuál es? ¿Alguien lo recuerda? El poder de la oración, correcto. Vamos a estar viendo básicamente el poder de la oración a través de varios textos de la Biblia. Así que tenga su Biblia a la mano, vamos a estar pasando algunas páginas. Pero mi intención hoy es que al meditar en el poder de la oración revelado en la Escritura, seamos motivados a orar con convicción por las cosas que debemos pedir. Voy a repetir eso, es importante. Mi deseo hoy es que al meditar en el poder de la oración que observamos en la Escritura, seamos motivados a orar con convicción por aquellas cosas que debemos pedir. Y para hacerlo he dividido la lección en tres puntos. Lo primero es cómo se relaciona el poder con la petición. Ese es el primer punto, la petición. El segundo punto es la insistencia, insistir. Y el tercer punto es la respuesta. Entonces vamos a estar viendo cómo el poder de la oración se refleja en estos tres aspectos: petición, insistencia, respuesta. Vamos a recordarlos a lo largo de la clase, pero es interesante que muchas veces como cristianos decimos, si alguien le pregunta, oye, ¿la oración es poderosa? Decimos, sí, claro que sí, la oración es poderosa. Pero luego nuestra vida de oración como que no refleja exactamente eso, ¿no? A menudo quizás se nos dice que, bueno, no sé si usted está al tanto, espero que no esté al tanto, pero a veces se nos acusa a nosotros, algunas iglesias que están en círculos más conservadores, se nos acusa de describir un Dios inmóvil, un Dios que no actúa. Se nos acusa de que nuestro Dios no hace nada. Y principalmente se nos acusa de eso porque decimos que los dones milagrosos han cesado. Y esta postura, esta posición, esta doctrina se conoce como el cesacionismo. ¿Qué es lo que decimos? Bueno, no decimos que Dios no actúa, no decimos que Dios es inmóvil. Lo que decimos es que hubo un momento en la iglesia que está escrito en el libro de Hechos principalmente, donde vemos que Dios concedió a hombres el don de hacer milagros, prodigios y señales. Es decir, gente como Pedro, personas como Pablo, hombres, tenían el don de sanar cualquier enfermedad, de sanar cualquier tipo de enfermo, de hacer milagros, prodigios y señales. Pero eso tuvo un tiempo, tuvo una función. Así como los apóstoles son el fundamento de la iglesia, y este fundamento fue puesto validando o afirmando la nueva revelación a través de milagros, prodigios y señales. Una vez que el fundamento se ha puesto, ya no necesito más fundamento. Ahora la iglesia crece como un edificio. Y ahora, aunque ya no hay nuevamente dones milagrosos en hombres, esto no significa que Dios no cuide de los suyos. Entendemos que si tenemos una necesidad económica, pues no va a aparecer comida milagrosamente en la refrigeradora, ¿no? No es que un día abrimos la refrigeradora y ¡wow! Hay comida que de repente apareció de la nada. Entendemos, no es la forma en la que Dios actúa ahora, sí. Lo que Dios va a hacer es cuidar de nosotros proveyendo trabajo, a lo mejor, por medio de un trabajo, por medio de un obsequio, por medio de tocar el corazón de una familia y justo trae lo que necesitábamos sin haberlo pedido y sin haberlo mencionado. El Señor pone en su deseo, en el corazón. Es como Dios cuida de nosotros. Dios ha hecho promesas muy claras, la vamos a ver más adelante, Mateo 6:33. Dios va a cumplir su promesa de darnos sustento, abrigo y comida. No nos va a faltar, Él es nuestro proveedor, Él cuida de nosotros. Y la forma en que Dios responde es teniendo control sobre su creación y y respondiendo providencialmente, teniendo control de las situaciones. Es como nuestro buen Dios cuida de nosotros de formas poderosas y grandiosas. Y un ejemplo de eso, uno de los primeros relatos misioneros que escuché fue George Mueller. Y déjeme decirle un poco acerca de George Mueller. Fue un misionero evangelista, pero principalmente se lo recuerda porque dirigió varios orfanatos en el siglo XIX. Mueller fundó y dirigió distintos orfanatos a través de Inglaterra. Se dice que llegó a cuidar de 10.000 huérfanos. Y no solo es famoso por sus orfanatos y su corazón misionero, sino es muy conocido por su vida de oración. Y hay varios relatos en su biografía de cómo el Señor contestaba estas oraciones. Pero hace muchos años escuché un momento en particular en su vida, que siempre lo recordé después de eso. Y es que un día Mueller estaba en uno de sus orfanatos, era la mañana, estaban ahí los niños y no había desayuno. No había para el desayuno y estaban los niños ahí. Entonces, George Mueller hace lo que él sabía hacer, orar. Entonces, él reúne a los niños y les dice, ok, vamos a orar. Vamos a orar, el Señor es nuestro protector, Él es nuestro proveedor. No hay para el desayuno, vamos a orar. Entonces, se ponen a orar. Y terminan de orar y suena la puerta. Y era un panadero del área que dice, hey, hoy tuve el deseo de hacer panes para ustedes. Aquí están. Entonces entraron los panes para los niños. Cierran la puerta. 2 minutos después, otra vez, la puerta. Abren. Y era un hombre que se dedicaba a transportar leche. Y dice, hey, el camión se acaba de dañar aquí afuera. Tengo tantos litros de leche que se van a echar a perder. Por favor, úsenlos. Y es increíble esta historia, y es increíble ver el cuidado del Señor sobre los suyos, y es increíble ver la provisión del Señor. Y probablemente usted también tiene situaciones en su vida donde el Señor ha obrado de una forma tan clara, donde el Señor ha respondido de una forma tan misericordiosa y tan poderosa que solo podemos romper en alabanza. Y eso nos recuerda del poder de la oración. Y queremos enfatizar como primer punto la petición. ¿Por qué debemos orar? Mucha gente duda del poder de la oración porque no está pidiendo por las cosas adecuadas. Recuerde que la oración requiere aprendizaje. Es interesante ver los evangelios y que los discípulos le decían al Señor, enséñanos a orar. Un pasaje, uno de los varios, es Lucas 11.1, si lo quiere anotar. No vamos a ir ahí, pero si lo quiere anotar, Lucas 11.1. Pero lo que aprendemos es que se puede aprender a orar. Uno no nace sabiendo cómo orar. Es algo que aprendemos, es algo que mejoramos. No quiero darle la impresión de que usted ya sabe orar, entonces ya no hay nada que aprender. No, siempre podemos mejorar, siempre podemos pulir mejor nuestra oración, tener una oración más con peticiones más conforme al corazón de Dios, exaltar aún más las perfecciones de nuestro Dios. Siempre podemos mejorar nuestra oración porque nuestra oración o nuestra vida de oración está directamente relacionada con nuestro entendimiento de la palabra. Nuestra vida de oración está directamente relacionada con nuestra comprensión de la Escritura. Es decir, la Biblia informa el contenido de nuestras oraciones. Nosotros no solo tenemos pasajes como el Padre Nuestro, donde vamos a verlo dentro de un momento, donde se nos instruye cómo orar, sino que al conocer el carácter de Dios, al conocer qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios aborrece, al conocer cómo Dios actúa a través de las páginas de la Escritura, esto informa nuestra oración. No voy a orar por algo que sé que el Señor odia, ¿no? En el sentido de no voy a pedirle para mi vida algo que sé que Él odia. algo que la aborrece. Entonces, la Biblia y meditar en ella y profundizar en ella va a modificar nuestra vida de oración. Pero no es la única forma en la que aprendemos a orar. Aprendemos a orar también por medio de escuchar a otros. Otros hermanos en la fe, hermanos maduros en la fe. Escuchar a nuestros pastores orar en el servicio. Aprendemos. Aprendemos por qué debo orar. Aprendemos cómo exaltar al Señor. Aprendemos, aún quizás a veces, probablemente a usted le ha pasado también, que hermanos más maduros en la fe le invitan y a lo mejor está en casa de ellos y van a comer. Y algo tan sencillo como dar gracias por los alimentos puede ser instructivo. Y usted dice, wow, yo quiero orar así. Yo quiero orar así, que con qué reverencia, con qué agradecimiento al Señor. Oró dando gracias, oró por la familia, oró por nosotros. Yo quiero imitar eso. Así que nosotros podemos madurar en nuestra vida de oración. A medida que avanzamos en la Escritura y conocemos más las verdades de la Biblia, conocemos más nuestro pecado, conocemos más nuestra situación, entendemos que necesitamos orar más. Cuando conocemos nuestra debilidad revelada en la palabra y vemos el poder de Dios revelado en la palabra, decimos, wow, tengo que orar más. Por eso decimos que la Escritura moldea nuestra vida de oración. Ahora, un lugar para empezar debe ser sin duda Mateo 6, verso 9. En el contexto está Jesús enseñándoles a orar a sus discípulos y está el Padre Nuestro. Pero es interesante porque si usted viene de un contexto católico, usted sabe que este pasaje se ha tomado como una repetición, ¿no? Como un rezo. Pero es increíble porque aún el contexto, es decir, unos versículos antes, se dice, el Señor les dice, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, sino que en su lugar les voy a enseñar a orar, y les da el Padre Nuestro. ¿Y qué es lo que el catolicismo ha hecho? Es tomar el Padre Nuestro y convertirlo en una vana repetición. Inmediatamente lo que se les acaba de decir se desobedece. Pero entonces, ¿qué es este pasaje? ¿Qué es el Padre Nuestro si no es una vana repetición? Claramente no es una vana repetición. El Señor nos está instruyendo sobre un modelo de oración, una estructura de oración. Si tienes tu Biblia ahí en Mateo 6:9, el Señor dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién ora? Bueno, alguien que es un hijo, orando a su padre. Tú eres mi padre, Padre nuestro. ¿Qué más observamos acá? Bueno, ora empezando con exaltación a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Observa que lo primero que incluye la oración en esta estructura, este modelo, es exaltar a Dios, exaltar su nombre, alabarle, agradecerle, pedir por que su reino se establezca, porque su voluntad sea hecha. Eso es lo que llena, eso es lo que abre la oración, si te das cuenta. Esto es ejemplar para nosotros. Cuando nosotros oramos, debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre y empezar alabando y reconociendo las perfecciones de Dios. Esa es la idea, es instruirnos en este sentido. Alabarle, pedir que su reino, que su voluntad sea hecha, que su voluntad sea prosperada en este mundo. Pero eso no es todo. Verso 11. Hay opción para nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Hay opción para pedir por nuestras necesidades. Dios desea que pidamos por nuestras necesidades. Dios es nuestro Padre. Y en ese sentido, esta relación ejemplifica el amor y protección de Dios. Cuando hay un niño, ¿no?, y tiene hambre, pues probablemente va a recurrir a sus padres, ¿no? Hey, tengo hambre, necesito esto. Bueno, Dios desea que dependamos de Él en este sentido. Cuando necesitamos algo, cuando duele algo, que corramos a Él en oración. Pero observa que también nos manda a orar por otros. No dice el pan mío, dice el pan nuestro. Mi oración no es egoísta, no es mirar solo hacia mi ombligo, ¿no? No es solo mirar hacia mí. Estoy pensando en mí y en mis hermanos, estoy pensando en todos nosotros. Dios es nuestro proveedor. Hay opción para pedir por nuestras necesidades, pero observa que no es todo lo que la oración incluye, ¿no? A veces oraciones parecerían una lista de Navidad, ¿no? Esta semana me enteré que en Chile a Papá Noel o Santa Claus, como le dicen. ¿Hay alguien de Chile acá? ¿Acá? ¿Alguien de Chile? Le dicen viejito pascuero, ¿verdad? Yo no conocía ese detalle. En Chile le dicen viejito pascuero, de la Pascua, ¿no? Entonces, a veces nuestras oraciones parecen una lista al viejito pascuero. Señor, quiero, amén, ¿no? Al final. Ese no es el deseo de Dios para la vida de oración de una persona. Ves que la oración tiene elementos más enfocados en Dios, más enfocados en otros. Oro por otros, pero también oro por mis necesidades. Y eso está bien, pero hay un lugar dentro de la oración para orar por nuestras necesidades. Verso 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay confesión, hay solicitud de perdón, hay reconocimiento, hay revisión de nuestra vida, si hemos ofendido o si hemos perdonado, cómo hemos ofendido a Dios. Hay una actitud de un análisis interno, ¿no? Pedir a Dios que nos libre de la tentación, que nos libre del mal. ¿Y cómo termina? Verso 13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Termina como empezó, alabando el nombre de Dios, exaltando sus perfecciones. Ahora, usted dice, hermano, pero eso es difícil. Bueno, podemos empezar tomando este modelo, no como una vana repetición, sino como un ejemplo, una estructura. Pero la buena noticia, déjeme darle una buena noticia también, es que no estamos solos al orar. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ni siquiera podemos pedir bien, ¿no? Y ese es el punto, necesitamos ayuda. A veces, como decíamos, las personas están pidiendo cosas equivocadas y Dios dice no. A veces el creyente está orando por algo y a veces oramos por algo que no debemos, por desconocimiento de la palabra, a veces por nuestro pecado egoísta y a veces por nuestra falta de perspectiva. A veces no tenemos toda la película, diríamos, en mi país. A veces no tenemos todo el escenario claro. Yo recuerdo un tiempo y que por varios meses estuve orando por algo y orando casi a diario, probablemente a diario, por meses, pidiéndole al Señor y no había respuesta. Pasaron 9 meses y a los 9 meses tuve una perspectiva más clara del asunto. Dije, Señor, ahora estaba orando, gracias porque no contestaste la oración anterior. Gracias porque todo ese tiempo en que yo estuve orando, no contestaste. Porque ahora que tengo una perspectiva más completa del asunto, hubiese sido fatal, hubiese sido mal para mí haber recibido eso en ese momento. El Señor sabe todo. Debemos confiar cuando oramos a Él. Debemos hacer peticiones que le agraden. Y debemos descansar en su respuesta, ¿no? El Señor a veces nos dice no, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces no es el momento. Y a veces el Señor contesta de una forma clara y poderosa, de forma afirmativa, a nuestras peticiones. Pero la buena noticia también es que en la Biblia Dios nos ha dicho cuáles son las oraciones que va a contestar. No hay mucho misterio aquí. Sabemos qué es lo que Dios quiere que oremos. Sabemos qué es lo que debemos pedir. Juan 14:13, si puedes mirar en tu Biblia, Juan 14:13, dice, este es un texto que ha sido muy tergiversado, ha sido muy distorsionado. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y algunos dicen, ok, ya ves, sobre todo los falsos maestros, ¿no? Si ves, todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar, solo si me das tu ofrenda, ¿no? Solo si te sujetas a estas cosas antibíblicas que estamos diciendo, ¿no? Son como los falsos maestros, engañan a las personas torciendo versículos. Y dicen, mira, les animan a poner sus ojos en este mundo, en los bienes de este mundo, les animan a poner sus deseos en las cosas de este mundo, y los engañan diciéndole, mira, si solo lo pides en el nombre, en mi nombre, lo haré, dice el Señor. Así que debes desear las cosas de este mundo. Eso es un falso mensaje. La Biblia nos dice todo lo contrario, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es todo lo opuesto. Por eso sabemos que es un falso mensaje que contradice la Biblia. Pero entonces, ¿qué significa este pasaje? ¿Cómo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré? Sí, todo lo que pidieres en mi nombre. Pero la clave está en entender qué significa en mi nombre. Por ejemplo, si yo le digo, hey hermano, mira, no puedo ir al banco. ¿Puedes ir tú por mí? Aquí te dejo esta carta de autorización. Vas a ir en mi nombre al banco. ¿Qué significa? Significa que tú vas a hacer lo que yo haría si estuviese en el banco. Lo que tú vas a pedir en el banco está en perfecta armonía con mi deseo. O sea, en mi nombre es más que simplemente añadir al final de la oración el nombre de Jesús. Lo que este texto algunos piensan es que yo puedo pedir lo que sea y simplemente porque al final añado la palabra mágica Jesús, entonces Dios está obligado a concederlo. No es lo que el texto está diciendo. Orar en el nombre de Jesús es orar en armonía con sus deseos. Orar en armonía de su voluntad. Yo no voy a pedir nada que esté en contra de la voluntad de Dios. Es decir, no quiero pedir nada que esté en contra de la voluntad de mi Señor. Y por lo tanto, si oro alineado a su voluntad, adivina qué me va a decir Dios. Pues sí, si oro alineado a la voluntad de mi Señor, Dios me va a decir, claro que sí. Si estoy pidiendo por cosas que sé por la Escritura que Cristo desea, claro que voy a decir sí. Si estoy pidiendo, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ¿qué me va a decir Dios? Obvio me va a decir que sí, lo ha prometido. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1. Son oraciones conforme a la voluntad de Dios. Y cuando oramos con un corazón humillado, pidiendo conforme a la voluntad de Dios, el Señor nos va a responder. Es decir, si ya se dio cuenta, orar en el nombre de Jesús es más que simplemente añadir al final una frase, una palabra. De hecho, el texto sigue diciendo, estamos en Juan 14:13, el texto sigue diciendo, lo que pidieres al Padre en mi nombre, en mi lugar, es lo que yo pediría, lo haré, y aquí viene también una condicional, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para indica propósito. Entonces, mi oración debe tener la motivación, tiene que tener el propósito de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, si mi oración es conforme a los deseos revelados en la palabra de mi Señor, y si mi oración tiene la intención de que Dios sea glorificado en el Hijo, verso 14. Entonces, si algo así pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ese es el filtro de nuestra oración. Ok, estoy orando por esto. Ok, podemos decir a la luz de la revelación de la Biblia que tenemos, que es una petición conforme a lo que Jesús desearía para mi vida. Ah, es que estoy orando porque me quiero ganar la lotería para no trabajar nunca más. ¿Podemos decir esa petición estaría conforme al deseo de Dios revelado? No, Dios dice, el que no trabaja, que no coma. El trabajo es digno. El trabajo refleja el esfuerzo que Dios desea que mostremos. Un corazón esforzado, una actitud esforzada. Es el rol del varón, el proveedor. Entonces, no podemos orar por algo que no esté conforme a la voluntad de Dios y esperar que sea en el nombre de Jesús. Entonces, si mi oración pasa el filtro de que es conforme a la voluntad de Dios y que tiene la intención de que Dios sea glorificado en su Hijo, entonces Dios va a responder afirmativamente. Dios va a contestar. Así que debemos pedir las cosas que sabemos por la Escritura que agradan a nuestro Señor. Otro pasaje, Mateo 6:33, otro pasaje similar que también se tuerce a menudo. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿No? Está alguien deseando algo, a veces material, comúnmente algo material, y vienen y le dicen el consejo, mira, buscad primeramente las cosas de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Todo? ¿Cualquier cosa? ¿Lo que yo piense? ¿Lo que yo quiera? No, hay un contexto. Observa lo que dice el pasaje, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. El afán es esta... Es este dolor interno, esta preocupación excesiva que quita el sueño, que quita la paz, que es tan común para este mundo, ¿no? El estrés. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y vuestro cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Por tiempo me voy a saltar un poco, pero verso 31 dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, los gentiles son los que no conocen a Dios en este contexto. Está el pueblo de Dios y están los que no son el pueblo de Dios. En este contexto, la idea es, los que no conocen a Dios se afanan por todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Ese es el contexto inmediato. ¿Cómo el mundo busca estas cosas? Con afán, con estrés. No sé qué será de mí mañana. ¿Qué? Voy a estar destruido. ¿Y si mañana pasa esto? No puedo dormir pensando en la economía o pensando en el futuro. Así es como el mundo se afana, pero el mandato acá es que nosotros no. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial, sigue diciendo el verso 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles son? Comida, bebida, vestido. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Comida, vestido y bebida. Dios nos va a proveer, nada nos va a faltar. Esa es la enseñanza acá. Así que debemos orar pidiendo al Señor su provisión, exaltando su nombre. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Debemos orar por lo que la Biblia nos revela es la voluntad de Dios. Debemos filtrar nuestras oraciones. Y a lo mejor usted se va a dar cuenta de que hay cosas por las que ha venido orando y dice, uy, ¿sabes qué? Mejor ya voy a dejar de orar por esto. Porque ahora veo en la Biblia de que eso no es alineado a la voluntad de Dios. Debo madurar mi vida de oración, aprendo a orar, mejoro mi vida de oración. Debo orar por otros. Por tiempo lo menciono muy rápido, nada más. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Así que debo orar, como hemos dicho, que venga el reino del Señor, exaltar su nombre, orar por las necesidades de otros, orar por las necesidades mías. Orar, la Biblia nos dice que hay mucho que orar. Orar por las autoridades, orar incluso por los enemigos del Señor, orar por la salvación de este mundo, orar por nuestros pastores, etc. Hay tanto por qué orar, ¿no? Hay tanto por qué orar. Tenemos que tener una vida de oración bastante ocupada si queremos obedecer todo esto. Orar por otros, orar por nuestra iglesia, orar por el avance del evangelio. Y usted me va a decir, hermano, ¿qué pasa si ya oré y no pasa nada? Hermano, llevo 10 minutos orando y no pasa nada. Hermano, he orado ya 2 días seguidos, 10 minutos, 2 días seguidos, y no pasa nada. ¿Qué debo hacer? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo punto, la insistencia. Y hay un pasaje muy conocido en Lucas 18. Usted conoce probablemente esta parábola de la viuda y del juez injusto. Y brevemente voy a referirme a ella, pero Lucas 18, verso 1, nuestro Señor está hablando y dice, también les refirió Jesús una parábola, escuche, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Insistir. Verso 2, diciendo, esta es una parábola, es una historia que nos ilustra una verdad. Había en una ciudad un juez, obviamente es un juez malvado, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un hombre que está en una posición de autoridad, es juez de una ciudad. Probablemente la parábola nos describe como un hombre en una alta posición, pero también al mismo tiempo es un hombre que no teme a Dios ni tiene ningún respeto por los hombres. Es un hombre malvado, diríamos nosotros, un hombre déspota, un hombre que está ahí, es rey en su propio castillo y mira a todos hacia abajo. Y en esa misma ciudad viene una viuda. En la cultura judía era de las personas más vulnerables de la sociedad. Venía una viuda, probablemente la persona más vulnerable de la ciudad, y quería que la escuche el hombre más déspota de la ciudad. Humanamente parecería imposible. Yo creo que la descripción que el Señor nos da, llena de detalle, es para que entendamos el poder de la oración. Algo que humanamente parecería imposible. O sea, este hombre tan orgulloso, tan malvado, ni siquiera teme a Dios, ¿qué va a escuchar a esa mujer indefensa? Pero la parábola nos cuenta que el juez reconoció que aunque ni teme a Dios ni respeta a los hombres, dice, aunque esta viuda me es molesta, le haré justicia para que no me canse la paciencia, ¿no? Y uno podría, cuidado, no quiero que se lleven la impresión equivocada. No es que Dios, porque estamos orando, dice, ah, otra vez Manuel, otra vez Rubén, o no estoy diciendo nombres de personas conocidas, no. Otra vez, a ver, ¿quién? Un nombre. José, bueno, otra vez José, acá. Así no es Dios. Y la parábola nos demuestra eso. Verso 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Dios, el Señor califica al juez como un hombre injusto. verso 7. ¿Y acaso Dios? El contraste es inmediato. Dios no es un juez injusto. Así es como actúa un juez injusto. Pero si aún un juez injusto haría eso, ¿cuánto más un juez justo y bueno y misericordioso? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermanos, este es un ánimo enorme a abrazar el poder de la oración, a insistir en la oración, no porque vamos a cansar a Dios, sino porque Dios es bueno y misericordioso, porque Él es un juez justo y bueno, y a sus escogidos, a los suyos, ¿cómo no los va a escuchar? ¿Cómo no los va a oír? Esto es un ánimo para ser perseverantes, a no desmayar en la oración. A veces somos impacientes. Vivimos en un mundo donde todo tiene que ser más rápido, ¿verdad? Queremos celulares que se conecten más rápido al internet. Queremos estaciones de gasolina que llenen más rápido el tanque. Queremos compras en internet que lleguen más rápido. Antes, al comienzo, Amazon llegaba como en 4 o 5 días. Y era excelente, ¿no? Todos contentos. Ahora Amazon después, 2 días. Ahora overnight, ¿no? Tiene que llegar a las 4 de la mañana a mi puerta. Yo no sé, en el futuro a lo mejor un dron vendrá y te tira el paquete en 20 segundos, ¿no? Pero eso somos nosotros por nuestra impaciencia. Queremos todo más rápido. No queremos esperar. Somos seres muy impacientes, pero adivina qué, Dios no es como nosotros. Dios no se mueve a nuestro reloj. Dios no se mueve a mi impaciencia. Entonces a veces oramos y más bien estamos impacientes y decimos, Dios no ha respondido. Pero es nuestra impaciencia. Debemos perseverar. Debemos orar siempre y no desmayar. Y confiar que Dios está en control. Debemos ser pacientes y cultivar la paciencia en nuestra vida de oración. No podemos desanimarnos a la primera. De hecho, alguien que esperó por muchos años una respuesta está en Lucas 1. Y es un pasaje que probablemente has leído en algún momento, pero quisiera mostrarte, es acerca de Zacarías, Lucas 1, verso 5. Nos cuenta nos narra lo que pasó con Zacarías y en particularmente con su oración. Verso 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Un momento aquí, ya ahí hay mucha información. ¿Quién es Zacarías? Bueno, es un hombre separado para el servicio a Dios, es un sacerdote, es de una clase en particular. Su mujer tiene una larga genealogía dentro de la vida de la relación de Dios con su pueblo. Se llama Elizabeth. Verso 6, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No quiero leer eso demasiado rápido. Estos hombres son ejemplares. Esta pareja es digna de imitar. Es una pareja avanzada en edad. Pero es interesante que dice que eran justos no delante de los hombres. Los hombres se pueden confundir. Pero eran justos delante de Dios. Imagínate eso. Que Dios, que conoce cada pensamiento, cada acción, pueda ver mi vida y decir, es justo delante de Dios. ¡Qué increíble! Estas personas son personas, y quiero, esto nos va a ayudar en entender el sentido, pero quiero que entiendan quiénes eran estas personas. No eran personas cualquiera, no eran hombres egoístas, no estaban buscando lo suyo propio, no estaban queriendo beneficiarse a título personal. Son una pareja dedicada al servicio al Señor, que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, conocían la ley, conocían el Antiguo Testamento, conocían los mandatos del Señor y los obedecían y los guardaban y los anhelaban. Verso 7, me estaba saltando. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, es decir, su servicio, su ministerio, delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Este era un momento especial para Zacarías. Este era un momento que probablemente él estaba esperando, el poder servir al Señor, y le había tocado el honor de ser él el que participe del incienso, entrar en el santuario del Señor y servir y ministrar. Esto no es algo, o sea, lo que vemos es que no es algo que Zacarías hacía regularmente, sino que se le ofreció la oportunidad, es decir, le tocó el turno debido a su posición de sacerdote. Verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, justo donde él estaba sirviendo. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Un momento. Uno podría pensar... Salud. Uno podría pensar, bueno, ¿cuál era la oración de Zacarías? Rápidamente digo, uno podría pensar, bueno, por el contexto, Zacarías quería un hijo. Zacarías quería un hijo. Pero un profesor del seminario nos animó a leer con más detalle el texto. Y nos hizo preguntas que cambiaron un poco esta idea. El texto no dice en ningún momento que estaba pidiendo por un hijo. Simplemente se nos dice que no tenía hijo y luego se nos dice que su oración fue contestada. Ahora, la pregunta es, sabiendo quién es Zacarías, sabiendo que ama al Señor, sabiendo que guarda los mandamientos, sabiendo que ha meditado en las promesas del Antiguo Testamento, sabiendo que es un hombre irreprensible, justo, una vida entregada al Señor, hace más sentido que lo que él estaba pidiendo era la llegada del Mesías. Él estaba pidiendo la llegada del Mesías. Señor, cumple tu promesa. Que venga nuestro Redentor. Y el ángel le dice, tu oración ha sido contestada, ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él. Con el espíritu y el poder de Elías. Y escucha esto, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías dice, claro, es lo que yo siempre estaba orando, un hijo. No, Zacarías, ¿qué? ¿Cómo va a ser esto? ¿En qué conoceré esto? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. No parece que Zacarías estaba esperando un hijo. Parece que la noticia más bien lo confunde. Lo que Zacarías estaba pidiendo es, Señor, cumple tu promesa, envía a nuestro Redentor. Lo que Zacarías no esperaba es que la llegada del Redentor incluya que él iba a tener un hijo, el cual sea el que preparara el camino para el Salvador. Y esto a Zacarías le costó procesarlo en su cabeza un momento. no podría hacer tanto detalle, pero probablemente quizás este era un deseo en el corazón de Elizabeth y Zacarías, de jóvenes o de más jóvenes, tal vez, de tener un hijo, y ella era estéril. Pero ellos estaban enfocados en el Señor y en su... Así es como la Biblia los describe. Lucas invierte muchas líneas para describirnos su corazón enfocado en Dios y en sus mandatos. Entonces, lo que vemos acá es que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o imaginamos. Dios le contestó su oración, voy a enviar al Mesías, tu oración ha sido oída, pero también te voy a dar lo que no me has pedido. Y te voy a dar un hijo. Probablemente ellos fueron muy contentos, ¿no? Incluso vemos que en el texto le cuesta a Zacarías entender, ¿vamos a tener un hijo de verdad? ¿Mi esposa y yo? ¿En estas alturas? ¿Soy viejo? ¿Mi mujer es de edad avanzada? Pero nuevamente, esto nos anima a orar sin cesar. No sabemos cuántos años estuvo orando Zacarías. Probablemente muchos. Señor, ven, envía a tu hijo, envía al Mesías, queremos verle, queremos que llegue. Y siendo de edad avanzada, el Señor le dice, tu oración ha sido oída. Una oración conforme a la voluntad de Dios, una oración no egoísta, una oración basada en las promesas de Dios, una oración insistente, que no desmaya. Y el Señor al final le contesta. Esto es lo que el Nuevo Testamento nos dice, orad sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Nuestra oración debe estar llena de agradecimiento a Dios. Siempre, siempre hay razones para dar gracias a Dios. Hermanos, siempre hay razones para dar gracias a Dios. Lo que nos lleva a mi punto final, gracias por su paciencia. Estamos en la recta final. La respuesta. La respuesta. Muchas veces oramos poco porque tenemos en poco la oración. Muchas veces pensamos demasiado bajo acerca de la oración. A veces decimos, tengo tanto que hacer hoy que no tengo tiempo para orar. Juan Calvino tenía una frase que decía, tengo tanto que hacer hoy que necesito al menos orar 5 horas. Esa era su perspectiva. Si yo voy a hacer todo esto, necesito orar mucho, ¿no? Nosotros decimos, tengo que hacer tanto, quito la oración. Estoy confiando en mis fuerzas, ¿no? Estoy confiando en mi poder. Yo puedo hacerlo, claro. Yo puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Lo he hecho 1000 veces. Estoy confiando en mi fuerza, en mi capacidad, en mi habilidad. Así que debemos orar con oraciones o peticiones adecuadas, relacionadas o coherentes con lo que el Señor desea. Debemos orar de forma persistente. Debemos orar también sin dudar. Usted sabe, Santiago 1 nos dice que debemos orar no dudando, ¿no? Dice que pida con fe, no dudando nada. Santiago 1:6. Porque el que duda es como la onda del mar. Y dice que el que ora así, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Así es como la gente del mundo, mire, ora, ¿no? Así es como la gente del mundo ora. Fíjese que hago así, entre comillas. Señor, no sé si estás ahí. Si estás ahí, si estás escuchándome, ayúdame con esto, ¿no? Totalmente duda de todo, no hay ninguna certeza ahí, no conoce a Dios, no hay esperanza. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si alguien pide así, no recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo debemos orar? Con fe, no dudando del Señor, ni de su poder, ni de su amor, ni de su misericordia. Nuestro Señor es poderoso para responder. Quiero ir aterrizando el avión ya, pero un pasaje que nos habla del poder de la oración Está en Santiago 5, verso 16. Dice, al final del verso 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Uy, no, ya perdí. Yo no soy justo. Ya no califico para orar. ¿Será que habla de eso? Bueno, Romanos 3 nos dice, no hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera uno. ¿Cómo entiendo entonces que la Biblia me dice que la oración eficaz del justo puede mucho? Bueno, porque ninguno de nosotros, Romanos 3 nos enseña que ninguno de nosotros es justo en sus propias fuerzas. Yo no soy justo en mis méritos, yo no soy justo en mis propios pensamientos y persona, pero debido a la obra de Cristo, si soy creyente, entonces he sido justificado, he recibido mi justicia de alguien más. Este es Cristo. A esos es los que la Biblia se refiere como justos. Romanos 3, 23, Romanos 3, 10, Romanos 6, 23, hablan todos de la misma idea, de que no hay justo ni un uno, no hay ni siquiera uno. Así que Santiago está hablando de aquellos que han sido justificados. Como sabemos, bueno, por el resto de la Biblia, pero también por el verso 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Uno podría pensar, ver la vida de Elías y verlo casi como un superhéroe, ¿no? Un hombre diferente, lejos de nosotros, con superpoderes o superfe, por lo menos. Pero no. El texto dice, Elías era un hombre igual a nosotros, con altos y bajos, con días buenos y días menos buenos, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto es un periodo largo de tiempo. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. O sea, Elías no estuvo pidiendo, Señor, quítame esta gripe. Algo pequeño. Elías estuvo pidiendo algo grande. Él no dudó del poder de Dios. Él no dudaba, bueno, Señor, si es que puedes hacer esto, tal vez. No. Elías pidió, confiando en quién es su Señor, en quién es su Dios, en su poder. Y el Señor respondió. Y Elías no era un superhombre, era un hombre con altos y bajos, con fortalezas y debilidades. Si hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados. Y si oramos conforme a la voluntad de Dios y oramos para la gloria de Dios, entonces esta oración llevada al Padre puede mucho. Y debemos orar con fe y debemos orar confiando en el Señor. El Señor responde más allá de lo que podemos imaginar. Mira a Zacarías. Yo creo que esto no estaba dentro de sus planes. El Señor tiene planes más grandes que los nuestros. A veces no tenemos la perspectiva completa. Debemos recordar que nuestro Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Esto es Efesios 3, 20. Esto es... Quiero que mires lo poderoso de la oración y tenemos 5 minutos más, así que voy a poner un ejemplo más. Hechos 12:5, cuando Pedro estaba en la cárcel. Hechos 12:5 nos dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No desmayaban. Persistían, insistían, entendían que era la voluntad de Dios, sí, Pedro debe servir al Señor, estamos orando por esto. Verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Él estaba en una celda de máxima seguridad. Está atado con cadenas, tiene 2 soldados, uno al lado del otro. O sea, humanamente no vas a ir a ningún lado. Hay soldados en la puerta aún, después de los dos soldados que tienes uno al lado del otro. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Solo por tiempo voy a avanzar. Verso 12. Pedro sale de la cárcel, verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mira, la iglesia seguía orando. No había parado de orar por él. ¿Y qué hizo Dios? Contestó. Verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Imagínate la escena, ¿no? Ella sale, reconoce la voz de Pedro, regresa y están discutiendo si es Pedro, si ella está loca, o si es un ángel. O sea, no sé cuántos minutos les tomó esa conversación, pero mientras tanto, Pedro afuera, ¿no? Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Nuevamente Pedro dio la gloria a Dios de lo que había sucedido, ¿no? Estamos orando por un trabajo y luego alguien me pregunta, hey, ¿obtuviste el trabajo? ¿Cómo? Ah, que soy muy brillante yo. ¡No! Mi Señor es tan bueno, es tan misericordioso que abrió las puertas y me dio este trabajo. A Él sea la gloria. Así es como debemos contestar. Debemos darle la gloria a nuestro Señor de lo que Él hace en nuestras vidas. Nuevamente, si entendemos el poder de la oración, no tenemos nada que temer. Es hermoso cuando el Señor contesta oraciones. Y hemos visto aquí y en otras iglesias cómo el Señor contesta. En el estudio bíblico hace un tiempo estuvimos orando, y los hermanos que van a nuestro estudio saben de quién hablo. Estuvimos orando porque había una pareja que quería tener un bebé y estaban deseando tener un bebé y habían deseado esto por muchos años y no habían podido y una cosa y otra. Y muchos falsos maestros les habían dado falsas esperanzas y había mucha tristeza de por medio. Y ellos llegaron acá y decidieron confiar en el Señor. Ok, vamos a dejar este deseo en las manos del Señor. Y después de muchos años, el Señor les concedió un bebé. Y es lindo ver cómo estabas orando por algo y luego el Señor lo concede y en su misericordia es de tanto gozo para la familia, para los hermanos del estudio que alaban al Señor. Entonces, simplemente traigo esto a acotación para que recordemos el poder de la oración. Que no pensemos más bajo de la oración, no tengamos en poco la oración. Oremos. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por tu bondad, por tus muchas misericordias, Señor. Gracias por, Señor, que en tu gracia nos has concedido la libertad de orar en Cristo, Señor. Somos aceptos en ti por medio de su obra. Podemos entrar confiadamente a tu presencia en oración, trayendo nuestras peticiones, nuestras oraciones, Señor. Gracias, Padre, porque no lo merecemos, pero hemos sido justificados en Cristo. Ayúdanos a recordar esto, Señor. Sabemos que esta es tu voluntad, que recordemos esta verdad acerca de la oración y el poder y seamos animados. Padre amado, ahora ayúdanos a disfrutar el resto del domingo y seguir recordando lo que hemos aprendido hoy. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.